La cara B.
Primero os contamos algunos datos biográficos de Leo Strauss. Nació en Hesse, Alemania, 1899. Se formó en algunas de las universidades germanas más importantes. Seguidor de Kant, estudioso de los clásicos a quienes interpretó de un nuevo modo. Para algunos, pese a no ser el más conocido de todos, fue el filósofo más influyente del siglo XX. Llegó a Estados Unidos en 1938 huyendo de la persecución nazi a los judíos. Ya en territorio norteamericano se convirtió en profesor de la Universidad de Chicago, puesto que ocupó hasta 1968. Falleció 5 años después, en Annapolis. Por sus clases pasaron algunos personajes que con el paso del tiempo serían muy relevantes en la política norteamericana y mundial. Varios de ellos estuvieron presentes en la reunión del Club Bilderberg. A ellos les explicó en sus clases la necesidad de formar grupos de poder, grupos creadores de ideas, grupos formados por sabios como ellos para que dirigieran el mundo. Sus palabras y sus enseñanzas tuvieron mucha influencia, una influencia enorme. Strauss explicaba que la sociedad ideal está dividida en 3 tipos de personas. En la parte baja de esa sociedad estaba el vulgo. El vulgo, así lo denominaba, es decir, usted y yo, el hombre y la mujer de a pie. De ellos decía que desean riqueza, que buscan el placer, que son holgazanes, indolentes, egoístas, torpe. Insisto, lo decía él, señalaba del vulgo que no está formado por inteligencias individuales, sino que al tratarse de una masa debían ser dirigidos desde arriba porque no tienen pensamiento propio. Y decía que quienes forman el vulgo no están capacitados para conocer la verdad sobre las cosas ni para ser libres, pese a que era necesario hacerles creer que sí lo son. El segundo tipo de personas era denominado por Strauss como el grupo de los gentiles. A ellos se refería, no con menos desdén, en alusión a los políticos y a representantes de las clases medio-altas y altas. Decía que ocupan la parte superior de la sociedad visible, que aman el honor, la gloria, que son los hombres en los que el vulgo ha depositado su confianza, que tienden a sentirse héroes, pero que son vanidosos, que son, eso sí, un instrumento. Mientras, el tercer grupo es el formado por las personas que Strauss denominaba sabios. Para él, el objetivo es que sus alumnos se convirtieran en eso, en sabios, en esos sabios. Decía que ellos son los hombres puros, que están en la posesión de la verdad absoluta, que ostentan la supremacía intelectual, que deben mantenerse ocultos en un segundo plano, si bien en diferentes épocas de su vida, para su misión, necesitarían mezclarse con los gentiles, que los sabios son quienes deben decidir cuáles son los engaños sobre los que levantarse por encima del vulgo. Para él, el sistema ideal era el del gobierno encubierto de los sabios, unos sabios que debían manipular a los gentiles, convertidos en herramientas para dirigir a las masas mediante la exaltación de los instintos primarios. Por último, Strauss señalaba que la mentira es el arma de los sabios, que era necesario contar mentiras al vulgo, a la sociedad, mentiras que fueran reconfortantes para satisfacer sus necesidades, para hacerles creer que lo tienen todo, al tiempo que los sabios deben hacerse con el control de las imágenes que se proyectan al exterior, en una metáfora esta que recuerda no poco al mito platónico de la cueva. Estas eran las ideas de Strauss, las que contaba a sus alumnos, a sus discípulos, a los hombres que asistían a sus clases. Uno de ellos era Paul Wolfowitz, un hombre que fue director de la política del Pentágono durante muchos años, el ideólogo de la guerra de Irak. Actualmente forma parte de un grupo creador de ideas políticas, un think tank, el American Enterprise, y él estuvo hace 2 semanas en la reunión del Club Bilderberg. Pero no fue el único. Al menos una decena de discípulos de Strauss estuvieron presentes en esa reunión en la que participaron algunos de los hombres más poderosos del mundo. Un compañero de Wolfowitz, llamado Richard Perle, también estuvo en la reunión de Atenas. También es seguidor y discípulo de Strauss. O el actual director del Banco Mundial, Robert Zoellick, otro straussiano notable. No deja de ser curioso que los hombres que representan las ideas más próximas a las del actual presidente de los Estados Unidos no estuvieran representados. Es como si el Club Bilderberg hubiera dado la espalda a Obama, o por lo menos a las ideas y planes de Obama, pese a que entre los asistentes sí había políticos europeos que lo han apoyado. En una nota efectuada por la organización de la reunión se dice que los asistentes participaron con la condición de que las conversaciones y encuentros personales entre los asistentes fueran off the record, pero señalan que en ningún caso se tomaron, durante la cita, decisiones ejecutivas. También se indica que los temas tratados tienen mucho que ver con la crisis económica mundial, también con Pakistán y su futuro, que estuvieron presentes. Se habló también de ciberterrorismo y del protocolo de Kioto, así de cómo deben ser las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Y entre los asistentes, 7 españoles. ¿Qué son los siguientes? La reina de España, el consejero delegado del Grupo Prisa de Comunicación, Juan Luis Cebrián, el director de la empresa española Acciona, José Manuel Entrecanales, el asesor presidencial Bernardino León, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, el presidente de la Caixa, Juan María Nil Génova, y el ex vicepresidente, Pedro Solbes. Pero poco más se sabe. Los asistentes ya han regresado a sus cargos, a sus ministerios o a su despacho en las multinacionales que manejan. Ahora hay que saber qué decisiones toman. Quizá el origen de las mismas esté en el club, o quizá no.